Estamos al teléfono junto a Axel Callís. Hace tiempo que no teníamos a Axel, idea mía. Le vamos a preguntar a él, analista político, académico de la Universidad Central y, por supuesto, director de Tú Influyes. Muy bienvenido, Axel. Tantas lunas.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Tantas lluvias, tantos milímetros que no conversábamos contigo. ¿Cómo estás?
Preparándome para salir.
Muy bien. ¿Y cómo ha salido, Axel, te saludamos, o cómo está saliendo el ejecutivo de esta emergencia climática, vamos a decir, derivado de los sistemas frontales que han golpeado durante ya días y van a seguir golpeando, tanto el sur por un lado, como la zona norte, con todos los efectos en la agricultura, el comercio, la conectividad y todo lo demás?
Uf, cuesta hacer como una evaluación, porque en el fondo es lo que la información que uno recibe como de los alcaldes, de los testimonios, cuesta tener como una visión global, tanto del norte, el centro y el sur. Yo creo que más bien los problemas han estado en el norte, como se llamaba antes, el norte chico y la zona de Atacama. Pero normalmente, porque en realidad, cuesta hacer como un análisis más profundo, pero en general todo lo que tiene que ver con temporal y emergencia son actividades que se aprenden, sobre todo cuando los gobiernos son debutantes, y después se van generando estas dinámicas y estas formas y protocolos que ya hacen que todo funcione mucho mayor. Ahora, los problemas son esencialmente con el tema de los recursos, porque tenemos un gobierno que le gusta gastar poco, más bien le gusta restringir el gasto, y aquí a veces hay que mirar para el lado con el 2% constitucional y entender que las emergencias son eso, que es cuando uno se gasta la plata que tiene guardada bajo el colchón y que no puede andarla restringiendo. Entonces, ha habido todo ese tipo de demandas por parte de los alcaldes, que no tienen que ver solamente con premuras, sino que también con recursos, porque aquí va a haber que reconstruir. O sea, la zona que está siendo más afectada, que es la zona de Choapa, la provincia del Choapa, que y todo lo que tiene que ver con Limarí, eso van a tener que meter plata ahí, de todas maneras.
Ahora, nosotros conversábamos hace minutos con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, que hablaba de el Chile A y el Chile B. Incluso decía que él estaba hoy día contando un segundo escolar muerto en menos de un mes, a propósito de la muerte de un alumno a manos de otro alumno en el Liceo Polivalente de San Bernardo. Mientras los cafecitos de Ñuñoa, dices, la preocupación es lo que dijo no una ex ministra, tomando distancia del discurso del ciudadano de a pie, de lo que se vive, habla de sus vecinos en la comuna de San Bernardo, de lo que ocupa hoy por hoy a la clase política, que son estas declaraciones de Camila Vallejo, el reposteo, estoy mirando la nota de La Tercera, del expresidente Gabriel Boric, que difundió en su historia de la red social parte de los dichos del vocalista de la banda Candelabro, que dice el imbécil que nos gobierna, aludiendo a la figura del actual presidente José Antonio Kast. ¿Cuán perdida está la política en este debate? Y también un comentario a propósito de lo que efectivamente son los dichos sobre los dichos sobre los dichos sobre los dichos de una u otra autoridad. Ahora sí, hablamos del expresidente compartiendo dichos en contra del actual.
Yo no sé si el alcalde de San Bernardo lo decía por el tema de la delincuencia o los temporales.
Por la delincuencia.
Ayer asesinaron a un chico de 15 años a la salida del colegio.
Que él cuenta los muertos.
El alcalde de San Bernardo siempre trata, un alcalde bien especial, porque siempre trata como de tener como lo que se llama el dark walk, esta idea de tener como declaraciones súper antisonantes. Él ha andado pidiendo las Fuerzas Armadas desde hace tiempo. Uh-huh. Es una persona que se hace notar por el
nivel. Pero los datos están de su lado, Axel, en función de que él tiene un alumno asesinado a matros de otro alumno.
Pero también hubo un fallecido en Huechuraba, un emprendedor. Uh-huh. Y en general los gobiernos, no solamente este, sino que la conversación pública es algo que se gana en el espacio y es la opinión pública la que determina qué se delibera y qué no se delibera. Es decir, que haya una conversación que esté en otra parte de lo que a él le interesa, al alcalde, está muy bien, pero tiene que ser el propio alcalde y los alcaldes los que traten de ganarse la agenda en términos de poner sus problemas sobre la mesa. Tú no puedes, en términos autoritarios, decirle esta agenda es correcta y la otra no. Esto es parte de la deliberación democrática que tienen los medios de comunicación y las personas que participan en eso. Entonces, esa es como la mirada teórica. Ahora, el flagelo de la delincuencia no está exactamente igual como estaba hace un año atrás. Entonces, y esos son que van a haber homicidios, van a haber, seguramente vamos a llevar 400, 500 homicidios a esta altura del año. Eso es lo que muere la gente en Chile. Y había venía una baja desde el final del gobierno de Boric de alrededor de un 20%, y lo esperable es que esa tendencia se consolide a la baja. Pero el alcalde no puede, y lo digo con responsabilidad, no puede decir que a él no lo pescan o sus problemas son más, pues, que se la juegue junto a otro alcalde y que traten de ganar la agenda. Esto no es China, donde alguien impone, o una dictadura donde alguien impone un tema y que todo el mundo tiene que hablar lo que le da la pinta a alguien. Esto es la lucha democrática, es por la lucha por la agenda.
Y en esa lucha por la agenda, Axel, recordemos cómo llega el gobierno, el presidente Kast, con el tema de la seguridad, y hemos estado conversando durante toda esta primera parte del mandato de Kast de economía más que de seguridad. De hecho, el ministro Raúl hizo su balance y solo parte de tres cifras parece que efectivamente eso salió de agenda. Los homicidios cayeron un 15,3%. Los eventos violentos en la macrozona sur bajaron un 14,9%, los ingresos irregulares en el norte se desplomaron en 86%, o sea, si uno se queda con el número, desde el punto de vista de seguridad, como que ha desaparecido o ha sido relevado, ha sido puesto en un segundo plano, versus el tema de la economía, donde el desempleo, la mega reforma, el impacto incluso económico de los sistemas frontales ha ido copando la agenda pública.
O sea, ¿aló?
Acá estamos.
Sí. Expectante,
o sea, lo que yo veo en los estudios de toda la semana, uh-huh, es que estamos en una precrisis económica, si no una crisis, porque la gente está preocupada, los que tienen trabajo llegar a fin de mes, y los que no tienen es cómo encontrar trabajo. O sea, eso siempre sucede, que la situación, llamémosle la situación personal, la situación de la alimentación y la poder educar y tener salud en términos de recursos, siempre está por sobre la eventualidad. A mí me preocupa la delincuencia, pero me preocupa la eventualidad que me puedan asaltar a mí o a mi familia. El otro problema es que no estoy llegando a fin de mes y no puedo pagar las cuentas y no tengo qué comer. Esa prioridad es presente. La otra es potencial. Y entre el presente y la potencia siempre gana el presente. No sé si me explico. O sea, los migrantes me pueden molestar o no molestar, pero mi vida no va a pasar porque los migrantes se vayan la próxima semana. Sí, mi vida pasa porque yo encuentro un trabajo en los próximos meses. Entonces, lo que hay hoy día es que la agenda, más bien los intereses de la sociedad y de los chilenos y chilenas, están puestos en el presente y no en la potencial salida de los migrantes o que me puedan asaltar. Claro, hay personas que viven angustiadas en algunas poblaciones donde están tomadas por un narco, y claramente ahí tiene un problema cotidiano y aquí y siempre en el entorno. Pero el mayor problema que tiene Chile hoy es el problema económico.
Ahora, bueno, las encuestas han estado dando cuenta cómo la economía, el desempleo puntualmente, que vamos a conocer a las 9 de la mañana también la última cifra, con la seguridad pública siguen siendo las principales prioridades de la ciudadanía. En términos, y me voy a una clave netamente política, yo te mencionaba lo que fue la entrevista que dio Camila Vallejo acusando justamente de estafa lo que fue la promesa de seguridad del actual gobierno, y mencionaba lo que fue justamente este reposteo que hace el expresidente Boric en relación a un entrevistado que dice y hace referencia al imbécil que nos gobierna. Tú ves, se ha hablado de mucho cómo exministros han salido de alguna manera a defender el legado del expresidente Gabriel Boric. ¿Cómo ves tú a lo que tiene que ver con los exministros de Boric y al mismo hoy día, qué tan ausentes, qué tan presentes en la agenda? Sobre todo a la hora de defender cifras de seguridad que en el cierre del 2025 son favorables a la exgestión, pero hoy día el gobierno también, cuando presenta la cuenta pública, la presenta como propia porque ellos están en el cargo, pero son cifras que corresponden hasta la gestión del año pasado.
A ver, la pregunta es, ¿el gobierno pasado tiene elementos para salir a defender su gestión. Hace 5 meses no, porque la promesa era que íbamos a estar en el paraíso, perdón la expresión. Uh-huh. Pero como no estamos en el paraíso, sí tienen espacio para defender. Un dato, o sea, los economistas dicen que este año vamos a crecer con suerte al 1,2, 1,3. Boric cerró su último año con 2,5. Entonces, tú puedes decir, pero se endeudó. Bueno, sí. Pero es el doble de crecimiento. Entonces, cuando tú compites, como se competía en marzo, contra una promesa de erradicación de los migrantes, de mejor crecimiento, mayor crecimiento, de... perdón, el día que se aprobó la mega reforma, la bolsa no se movió absolutamente nada. O sea, todo el mundo, o sea, las señales económicas que hay en Chile con respecto al gobierno, de parte uh-huh. de los inversionistas, no son las que se esperaba. Se esperaba que la plata fluyera, que hubiera un ingentes inversiones, anuncios, y lo que tenemos es un problema con de aranceles, donde los que están reclamando son los que organizaron los debates, como los salmoneros antes en la campaña. O sea, ¿se acuerdan de ese debate donde fue Jeanette Jara y José Antonio Kast? Y todo iba a ser como el paraíso perdido de la inversión, y resulta que los salmoneros ahora están desesperados porque le subieron el arancel para entrar a Estados Unidos. Entonces, ese es el contexto. No es un problema de si los ministros o no. Hasta marzo los ministros estaban todos callados. ¿Por qué? Porque competían contra una promesa que iba a dejar al gobierno de Boric, llamémosle, de una situación de desmedro. Pero comparado la realidad de hoy con la situación con Montego Boric, obviamente que tienen que salir a defender lo que ellos creen que son, no sé si el legado, pero la gestión. Uh-huh. Sí, y me ha parecido que hay ministros que sí han aparecido. Yo creo que el ministro Cordero tiene va a aparecer, porque las tendencias en términos uh-huh. de seguridad venían ya desde noviembre, sí. diciembre del año pasado a la baja. Y en materia de economía, que recordar que la estrategia del gobierno fue decir que era un gobierno de emergencia por el descalabro económico en que estábamos, y ahora estamos cerca de los 2 dígitos. Yo siempre le digo, no solamente a mis alumnos, sino que en general, uh-huh. la opinión pública vive del presente, esto es muy importante. No del, o sea, cuando se trata de opinión pública, es el presente lo que manda. ¿Estoy mejor que antes? No. Y luego, cuando me hago esa pregunta, en términos económicos, en términos de seguridad o migración o uh-huh. salud, que son los temas que importan a la opinión pública, en ese sentido yo digo, bueno, ¿cuál fue la expectativa que yo tenía? Y ahí es cuando empiezan los gobiernos a, de una u otra forma, a decaer en su aprobación. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay ministros que pueden salir a defender, otros que no pueden salir porque su gestión no fue todo lo exitosa que ellos creen, pero yo creo que el gobierno de Boric hoy, comparado con lo que va de CAS y cómo va a terminar uh-huh. este gobierno, sí deberían salir a poder defender algunas cosas.
Y en ese sentido, teniendo en cuenta que es temprano para hacer una evaluación de CAS todavía, pero uh-huh. pero ¿cómo has visto el liderazgo del presidente? Porque muchos de los que critican la gestión de CAS dicen, le pedimos al presidente que ejerza su liderazgo. Y cuando uno pide eso, está implícito el hecho de que no lo está haciendo. Y si uno mira, los ministros que son más visibles uh-huh. son ministros que tienen agenda propia. Quirós, Poduje, por decir solamente algunos. Y los que son de manejo más político, Alvarado, García Ruminot, se encuentran a veces con la barrera infranqueable del ministro de Hacienda o, derechamente, con la incapacidad de hacer una gestión política. ¿Cómo evalúas la gestión del presidente y el liderazgo que está ejerciendo? Para decirlo más en serio, ¿quién manda en la moneda?
O sea, yo creo que manda la dupla Irarraza-Alquirós, o sea, yo no tengo ninguna duda de eso.
Irarraza-Alquirós, segundo piso y Hacienda, ahí está el poder.
Claro.
¿Y el presidente?
Claro, ahí está la doctrina, es decir, esta mega reforma se ha ido diluyendo en su objetivo concreto. O sea, la mega reforma es una uh-huh. promesa, una promesa con incertidumbre, que en algún minuto, esto no es que yo lo analice, sino que son las mismas declaraciones de, por ejemplo, el presidente republicano dice, tenemos que vender Codelco porque va a haber una baja de la recaudación que va a afectar, por lo tanto necesitamos que entre nuevo ingreso. Es decir, están confesando, entre comillas, que va a haber una baja enorme de ingresos por las rebajas de tributarias y otros ahorros fiscales que van a generar un problema para el Estado. Y la promesa es que en el futuro, el año 32, 33, 34, ya no se sabe, se ha ido postergando eso, la inversión empiece a fluir.
¿Quién sabe dónde vamos a estar en el 34?
¿Cómo?
¿Quién sabe dónde vamos a estar en el 2034?
O sea, obviamente se vamos a estar vivos para empezar. Entonces, la promesa de la mega reforma se ha ido absolutamente diluyendo con respecto a los frutos que va a producir. Se han ido postergando y son potenciales. Se entiende que si hay menores impuestos corporativos, va a haber mayor plata para la reinversión. Y eso es futuro, y la opinión pública vive del presente. Entonces, cuando tú me dices el liderazgo, yo la verdad es que viendo yo a José Antonio Kast hace como, tiene un liderazgo como bien parlamentario, o sea, siempre está como viajando, siempre está en el sur, está arriba de aviones, helicópteros.
Está en terreno. En el fondo, si hay un sello que hemos visto hasta ahora, tiene que ver con delegar la lucha política, la dureza de lo que está pasando, y él a terreno.
Y eso es como muy parlamentario, o sea, él ejerce la presidencia como si fuera un diputado. Entonces, que va a ver lo que le sucede a la gente, pero desde el punto de vista del mando, de dar una de esa entrevista o dar no se ve un comité político afiatado para nada. Es decir, acá lo que normalmente sucede es que los presidentes de los partidos oficialistas se sorprenden con los anuncios del gobierno, y eso es porque no hay una coordinación entre los partidos oficialistas y la Moneda.
Sí. Y en ese escenario también cuesta comprender, porque desde el punto de vista estrictamente formal, el jefe del equipo político es el ministro Alvarado.
Bueno, es que nos saltamos la entrevista de Mara Cedini, que pocas veces un exministro, y de manera tan reciente, entrega un diagnóstico y un relato tan duro de lo que se cuece en Palacio.
Claro, por eso digo, es que desde el punto de vista estrictamente formal, uno diría el ministro, el biministro Alvarado, es quien debiera ejercer el liderazgo político, pero da, por lo que tú nos dices, y además, contrarrestable con todos los hechos, que el poder radica entre Hacienda y Segundo Piso, más que en Interior, más que la Secretaría General de Gobierno.
No tengo ninguna duda. Interior lo que se dedica es a reparar muchas veces los desaguisados de Quiró y otros tecnócratas en el Parlamento. En eso están todo el día, junto a García Ruminot. O sea, son ministros esencialmente. Yo diría que Alvarado hace lo que mejor sabe hacer, que es ser un parlamentario. Alvarado viene del mundo parlamentario y, voy a decir, los vicios se pegan. O sea, él ser un burócrata, jefe de gabinete, porque hoy en día el ministro de Interior tiene mucho más atribuciones que las que tenía antes, cuando estaba seguridad, estaban todos los temas de seguridad y manejo de la estructura política burocrática del país. Hoy en día el ministro de Interior es un primus inter pares, o sea, él debería ejercer las labores de jefe de una especie de jefe de gobierno, y eso no lo ejerce, y uno ve que el que improvisa, el que lleva el pandero, es Jorge Quirós, el que dice, sí, podríamos privatizarlo, esto. O sea, el que da declaraciones que muchas veces dejan completamente sin sustento, como sucedió cuando dijo, voy a bajar del 23 al 22% el impuesto corporativo, y no le avisó a nadie. Eso demuestra que tiene mucho poder y autonomía.
Sí, bueno, ayer el presidente de la República se refirió a este tema y puntualmente a la manera en que se están llevando estos temas por fuera. No alcanzamos a abordar lo que fue el Partido Republicano y Codelco, la ley Escucha tu Corazón, quién es el DJ del gobierno, quién pone la música.
Todas esas leyes y esos anuncios que vamos a empezar a escuchar ya que lo estamos escuchando hace una semana, el vacío que deja la agenda de la mega reforma.
¿Qué viene después?
Claro, pero ojo, si hay algo que yo estoy de acuerdo con Johannes Kaiser, es que el Partido Nacional Libertario es el que pone la música, no del gobierno, de los partidos de gobierno, que eso hace rato que está sucediendo.
Al Partido Republicano y a Chile Vamos. Axel Kaiser.
Claro, porque en el fondo ahí el Partido Nacional Libertario dice, hagamos esto, y el Partido Republicano, como es un partido de gobierno que no puede tener esencialmente una iniciativa tan, llamémosle, radicalizada en términos de propuesta, a veces que a veces son estrambóticas, dicen, ah, sí, puede ser, pum, oye, acusemos a Grau, sí, ya, y se van plegando. Entonces, ahí hay una vanguardia que está operando muy fuerte desde el punto de vista de, llamémosle, la creatividad legislativa.
Parte del diagnóstico de lo que va de gobierno, quien ejerce el liderazgo, dónde está el real pivote del poder, Axel Calliz, analista político, director de Tu Influyes, académico de la Universidad Central, panelista ocasional de Universo al Día.
Ocasional estable, oye.
Sí, estable, sí. Ya, nada de ocasional. Yo lo reto.
No, que cuántas semanas que no venía y después no empieza a correr, que lo mal que lo tratamos al aire, en fin. No, pero Axel, no, como siempre, siempre un gusto hablar contigo.
Muchísimas gracias, Axel.
Bueno, cuídense. Nos